Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres en punto de la tarde, aquí estamos, como siempre, fieles a la cita con el deporte, con tu deporte, con el deporte malagueño. Hasta las 4:30 de la tarde, recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web, cope.es/Málaga. Jornada ya de miércoles, 2 de junio, segundo día al frente del banquillo malacitano de José Alberto López. Hoy, evidentemente, queremos conocer un poquito más, ¿no?, de esa filosofía de José Alberto López. Se está escribiendo mucho, se está hablando mucho de él, y vamos a acudir a una persona que a buen seguro nos va a dar un perfil que se asemeja muchísimo a la realidad de lo que va a ofrecer José Alberto López aquí en el Málaga. Y sigue coleando la entrevista que manteníamos ayer con Antonio Aguilera, con el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Hoy tenemos que aclarar también un par de aspectos relacionados con ese futuro, ¿no?, esa viabilidad del Málaga Club de Fútbol y este mes de junio que se espera intenso en los jugados del Málaga en clave Málaga Club de Fútbol. De eso hay que hablar y de otras muchas cosas, como siempre, en los titulares de esta jornada de 2 de junio. Titulares de la jornada que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Aquí estamos.
Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol y con el nombre propio de esta, bueno, de esta última semana, no, de estos últimos días, de José Alberto López.
Sí, efectivamente, del nuevo técnico del Málaga, que se está empapando de malaguismo y de dónde se va a hacer la pretemporada, de cómo son las instalaciones, de lo bonita que está la Rosaleda, el anexo, en fin. Y es que José Alberto López ya está trabajando en el Málaga a full. El técnico asturiano ya conoce, por ejemplo, su lugar de trabajo, estudia los informes que tiene para tomar decisiones junto con Manolo Gaspar, de los jugadores que vendrán para tratar de dar forma al proyecto del Málaga de cara a estas dos próximas temporadas. Escuchen a José Alberto López, un sonido de ayer justo a la entrada a la Rosaleda.
Bien, bien, contento, ilusionado y bueno, con muchas ganas ya de empezar. Vamos a ver, vamos a preparar todo y, como te digo, con ilusión.
Ilusión, es lo que le decía a los compañeros del Diario Sur, José Alberto López, a la entrada al estadio de Martiricos. Y comienza ahora pues la fase de confección de la plantilla malaguista. Muchos jugadores se están despidiendo estos días por redes sociales de la entidad, sabedores que no regresarán de la actual plantilla del Málaga. Hay que decir que con ficha profesional, 9 jugadores tienen contrato en vigor y se negocia con Chavarría su continuidad. El propio jugador ha dicho que está encaminada. Y Cham deja de ser sub-23 y pasa a ser miembro del primer equipo, por lo tanto tendrá dorsal del primer equipo, y a ellos, a esos 9 futbolistas, más Chavarría, más Cham, hay que unir a los canteranos habituales con el primer equipo del Málaga, a Ismael Casas, a Ramón Enríquez, a Benítez y a Cristo, que han sido habituales, como digo, en el equipo del Málaga Club de Fútbol, en muchos de los casos, además, regularmente en la titularidad.
Efectivamente, han sido canteranos titulares. Por cierto, noticia importante, se acabó, ya lo saben, ayer el plazo de recepción de solicitudes para conceder al Málaga una póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Entre las solicitudes recibidas, me cuentan que 7, hábiles y válidas, no hay ninguna propuesta de Blue Bay. Confirmado, Blue Bay no ha estado ahí presente. Y hay que recordar que la pasada semana se ofrecía, por ejemplo, Blue Bay a sufragar ese préstamo. Recuerden, Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga, explica cómo debe ser el proceso de ampliación de capital.
La ampliación de capital que se haga legal, no lo que quería Blue Bay, hacer una paripé ilegal, lo que se haga legal, tiene que tener 3 fases. La primera fase es para los accionistas. El que tenga una acción puede comprar una acción, el que tenga 10 puede comprar 10, y el que tenga 50 puede comprar 50. Ahí nadie puede coger y decir, bueno, yo tengo 5 acciones y quiero comprar 500. No, en primera fase cada uno puede comprar lo que tiene. Luego, en segunda fase, ya sí, los accionistas pueden comprar las acciones que crean oportunas, que quieran, ¿no?
Sí.
Entonces, si la persona que es elegida, o la entidad, o lo que sea, que es elegida por el administrador para la póliza de crédito, fuera accionista y quedaran acciones en la segunda fase, pues sí le podría devolver ese dinero que se haya tocado, lo podría devolver en acciones. Pero si no es accionista del club, hasta que no llegáramos a la tercera fase, que es la fase de libre adquisición para todo el mundo, pues no se le podría devolver. Otra cosa que no fuera eso sería totalmente ilegal, y nosotros los accionistas nos ofenderíamos, claro.
Bueno, pues quedó clarísimo la entrevista con Antonio Aguilera. Y, por cierto, tiempo de balance en el Málaga. Ahora después vamos a hablar del auto de la jueza, de la titular de sustitución, del jugador de sustitución número 14 de Málaga. En el Málaga lo que hay es tiempo también de balance, y balance que hace la entidad y se basa en los números. Numéricamente, Yanni Rahmani ha sido el mejor jugador del Málaga. Rahmani ha jugado 39 partidos, el que más junto con Juande, ha marcado 5 goles y ha repartido 5 asistencias. Además, el franco-argelino ha sido el futbolista que más centro ha puesto y el jugador de campo con más recuperaciones de balón. Rahmani se despedía del club en las redes sociales dejando una puerta abierta a su vuelta con su tradicional why not, ¿no? ¿Por qué no? El que seguirá y el que hace balance de lo que ha sido esta temporada ha sido David Lomán, que decía esto.
Ha sido un año largo, con muchos altibajos, sobre todo al inicio de la temporada. Luego, a medida que iba avanzando, sí que es verdad que logramos una estabilidad y una normalidad que nos ayudó a lograr el objetivo final. Pero bueno, creo que hay que estar muy satisfechos, unas vacaciones merecidas para todos los integrantes del club, porque a pesar del verano con tal incertidumbre se ha trabajado mucho y se ha logrado sacar el año adelante.
Eso era lo que contaba precisamente David Lombán, el capitán del Málaga. Y ojo, a lo que se viene, 90 minutos para saber quién va a subir de categoría. Antequera y Atlético Malagueño se jugarán el ascenso, como digo, 90 minutos, con ventaja para el Antequera, al que le basta un empate para subir. Ambos equipos ya preparan la cita que se disputará en el Maulí este domingo a las 7:30 de la tarde. En Antequera, en unos minutos, va a estar con nosotros el técnico del filial, Juan Francisco Funes.
Sí, señor. Y también esta semana iremos a Antequera, para hablar con José Jesús Aibar, el técnico del equipo antequerano. Y en baloncesto se avecina un verano largo en Unicaja. Con Casicaris a los mandos, el próximo proyecto del club se va a cocer a fuego muy, muy lento. Los playoffs acaban de empezar y el mercado aún no se mueve. El equipo malagueño trata de posicionarse. Además de las entradas, el club deberá determinar qué bajas tendrá que realizar en jugadores que tienen todavía contrato. Por lo tanto, va a ser una negociación también peliaguda con muchos de ellos. Lo que espera Casicaris es poder implantar su filosofía de juego y que se pueda ver, sin lugar a dudas, la mejor versión del Unicaja con Casicaris a los mandos.
A mí, yo quiero que cojamos una identidad. Para mí es importante un equipo guerrero, un equipo duro, un equipo que puede competir contra cualquiera y da lo máximo en cada partido, una mentalidad fuerte, un baloncesto muy dinámico. Por eso una cosa que tenemos que mejorar, y es muy obvio para todo el mundo, no solo para mí, es el tema físico o atlético. Entonces queremos hacer una química, digamos, entre el talento, entre físico, entre atlético, para sabemos el baloncesto moderno ya, para competir tienes que tener esos ingredientes, si lo podemos llamar así.
Eso era lo que contaba Casicaris. Y, por cierto, en el Unicaja de Málaga, Adam Basiski es uno de los jugadores que aguarda su futuro. Ojo con el polaco. El alero acaba contrato y no tiene noticias aún de la renovación. Basiski, ya sabes que se marcha mañana con la selección de Polonia para preparar el preolímpico que se va a disputar en Lituania.
Sí, señor. Mañana mismo se marcha Adam Basiski, todavía con su futuro en el aire. Acaba contrato. En fútbol sala, el Visoker Humantequera pues confirma sus primeras bajas de cara a la próxima temporada, la del regreso a la segunda categoría del fútbol sala nacional. No estarán en esa plantilla Javi Amorós, Nando, Ramón Vargas y Daniel Airoso, que dejan de formar parte de la escuadra verde una vez concluida esta campaña, la campaña 2021.
Y por cierto, que para terminar esta batería de titulares de este miércoles, hay que decir que penúltimo paso para el ascenso del Atlético Torcal de fútbol sala para ascender a la primera división femenina. Hablamos de fútbol sala femenino, el Atlético Torcal. El equipo malagueño se mide este sábado a las 8 de la tarde al Algaida. Si consiguen ganar, solo les quedaría una eliminatoria para subir de categoría.
Sí, señor, sería histórico. La primera vez que un equipo malagueño se hubiera en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Así que todo el que pueda a las 8 de la tarde el sábado en el pabellón mítico de Guadalajara. ¿Sabes quién puede contar muchas historias del pabellón de Guadalajara, Javi?
Pues no sé, Emilio.
El mítico Alfonso Queipo Llano, porque ahí jugó durante mucho tiempo el Centro de Deportes El Palo, que fue el equipo precursor de lo que hoy es el Unicaja de Málaga, y jugaban en ese pabellón, en el pabellón de Guadalajara. Muchas anécdotas que me cuenta Alfonso Queipo Llano de esa etapa. Así que ojalá le vaya igual de bien al Atlético Torcal que ascienda de categoría, como le fue en su día a nuestro representante en el baloncesto malagueño. Pues son las 3:10 de la tarde. Todo esto ocurre en el deporte malagueño. malagueño. Y como siempre, aquí están los micrófonos azules, los de COPE más Málaga, para contarte lo que es noticia deportiva aquí en Málaga y en su provincia.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 11 minutos de la tarde, como siempre comenzamos contigo. Acudimos a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. El Málaga ha hecho un genial artículo haciendo balance numérico de lo que ha sido la temporada y nosotros, Javi, también proponemos tiempo de balance, sí, y tiempo de catalogar a los mejores, ¿verdad?
Efectivamente, y por eso estamos buscando quién ha sido pues el mejor de la temporada, quién ha sido pues evidentemente el jugador más destacado del Málaga de la temporada que acaba de finalizar. Bueno, queda una hora todavía de votación, pero por ahora está la cosa igualada entre Rahmani y Escassi. El malagueño tiene un 35%, sería el mejor. Rahmani le sigue con un 30. Es verdad que a Rahmani no le ayuda al final de liga que ha hecho, que la verdad que ha bajado un poquito, pero llegó a ser uno de los mejores jugadores del equipo. Luego viene Luis Muñoz. Luego viene Luis Muñoz con un 20% y acabamos con Juande con un 15%. Así que repito, es casi 35, Rahmani 30, Luis Muñoz 20 y Juande un 15%. La gente está respondiendo que efectivamente el paleño ha sido un jugador vital, ya no solo en el medio campo, sino en la defensa. Rahmani también un cuchillo por banda y se quedan muchos también con la tarea defensiva de Juande y los goles de Luis Muñoz.
Bueno, pues te queda todavía 48 minutos para contestar. Puedes añadir también la opción que mejor te parezca. Nosotros te damos 4 y viendo los números que publicaba hoy el Málaga Club de Fútbol, creo que las 4 opciones son las que mejor reflejan la temporada del Málaga Club de Fútbol. Ahí te damos la opción de Rahmani, la opción de Escassi, la opción de Juande y la opción de Luis Muñoz. 3 de los 4 de aquí, de hechos en la cantera del Málaga. ¿Quién es para ti el mejor? ¿Quién ha sido el mejor? Juande, Escassi, Luis Muñoz, Rahmani. Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 13 minutos de la tarde. Esta es la hora y es la sintonía que nos dice que aquí están los amigos de Asador Iñaki y de la despensa de Iñaki, ya sabes, Asador Iñaki, calle Ayala 3840, la despensa de Iñaki a su espalda, ahí en calle Héroes de Sostoa, y te lo ponen todo mucho más fácil, mucho más cómodo, porque te llevan sus productos a casa, sí, a tu casa, con el servicio Delivery. Entra en su página web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y además, te recuerdo que por tu pedido te regalan una botella de tinto Iñaki, así que, ¿a qué esperas? Venga, consulta su página web, llama ya y reserva, además, tú y disfruta que ellos te lo llevan a casa con el servicio Delivery de Asador Iñaki y de la despensa de Iñaki. Javi, ¿has cogido aire?
Hombre, claro que sí.
Sí,
vamos,
¿no?
A coger aire, sí, señor. Sí, sí.
Me tienes que leer el auto de la jueza Ruiz González, porque
es
hay...
es muy largo, Emilio, es muy largo.
Cosas que contar muy, muy interesantes. 3 y 14. 3:14 minutos de la tarde. Ayer, seguro que los fieles oyentes de nuestro programa de deporte pues están al tanto de la conversación que manteníamos con Antonio Aguilera, con el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Sobre todo, el leitmotiv de esa entrevista era pues ese plazo de recepción de solicitudes para que el Málaga pudiera tener una línea de crédito abierta por el valor de 8,6 millones de euros y que tanto había escocido en la cadena hotelera Blue Bay. Bueno, Antonio Aguilera habló bastante claro de la situación. Han escuchado en el anterior momento, en el titular de la jornada, pues la propia versión de Antonio Aguilera y que no están ni mucho menos en contra de esa decisión que ha venido a tomar el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol de abrir esa línea de crédito. Y hoy, Javi, la jueza ha emitido un auto donde habla de muchas cosas. Y de todas las cosas que habla, viene sobre todo a poner a cada uno en su sitio. Primero, respaldando la acción y la decisión de José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, y evidentemente diciéndole a cada uno de las partes cómo es la situación y la situación en la que está ahora mismo el Málaga Club de Fútbol. Y también deja claro en ese auto, Javi, que me vas a decir ahora las cosas más importantes, deja bien claro que a día de hoy, por la coyuntura judicial que atraviesa esa sociedad de Nash Spain 2000, no es el mejor momento para una ampliación de capital, ¿verdad?
Sí, lo que viene a decir el auto de la jueza, Ruiz González, es que la ampliación de capital ahora mismo no es la solución. Dice exactamente, no es la solución a corto plazo. Ha querido darle todo el sitio al administrador judicial. En ese auto la jueza viene a decir que el administrador judicial debe de responder ante el juez y no, evidentemente, ante los socios. Que esta póliza de crédito que se pide y que se acepta, no hay otra opción viable más beneficiosa para la entidad en estos momentos. Dice que hay que tener en cuenta y considerar que las funciones del administrador como gestor de empresas coincide en no pocas veces con la del administrador social, a quien en ocasiones, como es la que nos ocupa, sustituye. Hay que decir que también la jueza se refiere a un detalle muy importante. Dice, como ya se ha dicho en resoluciones anteriormente dictadas autorizando actos de enajenación o gravamen como el que nos ocupa, se establece una administración judicial dentro del proceso penal como medida cautelar para asegurar evidentemente las responsabilidades. Luego es verdad que la jueza en todo momento le mete fuerte a Management Empresarial Málaga SL. Dice, por parte del señor administrador se ha aclarado la finalidad que se dio al anterior préstamo que, como se dijo en el auto dictado en su día, pretendía resolver de forma inmediata situaciones de tensión de tesorería del club. Esto quiere decir, Emilio, es muy fácil para en el argot de calle. Oye, yo tengo un problema y necesito pedir un préstamo o una ayuda económica. La jueza estudia los datos, estudia todo en la situación económica y acepta. Esto no es porque lo quiera pedir por pedir, sino es por una situación muy importante. Y al hilo de lo que ayer comentaba Antonio Aguilera, que esto es muy importante, igual a lo mejor esta póliza no se utiliza. Porque si va adelante el posible acuerdo que pueda haber entre Málaga y Villarreal para que el Villarreal liquide lo que necesita del pase de Ontivero, estamos hablando de la mitad, de 4 millones de euros. Si hay una serie de pagos que también se pueden ya coger, Emilio, estamos hablando que al final incluso hasta puede ser que la póliza ni se haga efectiva, ¿no? Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. Hablando de lo que decía de la línea de crédito, recuerdo lo que decía Antonio Aguilera, explicando que no es un préstamo al uso. Es decir, tú vas al banco y pides un préstamo de 15.000 euros y te lo llevas a tu cuenta bancaria y ya con ese préstamo pues tapa los agujeros que tengas que tapar. En este caso lo que tienes es como cuando vas a algún de estas agencias que hay ahora que te prestan el dinero y demás. Lo tienes ahí, si lo puedes utilizar, y si lo quieres utilizar, lo utilizas, y si no, pues nada.
En primer lugar, quiero aclarar que el Málaga no pide un préstamo como tal, sino que lo que pide es una póliza de crédito. Es decir, que de esos 8,6 millones puede usarlos todos o a lo mejor no tiene que usar nada, porque si se alinean los astros uno detrás de otro y nos pagan todo el mundo que nos tiene que pagar, se pueden hacer abonos, etcétera, 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 pues el Málaga no va a tener necesidad de tocar esos 8,6 millones de euros.
No es un préstamo al uso, como digo, es una póliza de crédito. Punto número dos, que también refrendaba aquí Antonio Aguilera. Blue Bay a día de hoy no es accionista del Málaga Club de Fútbol. Es NAS Spain 2000, donde hay dos partes, evidentemente Blue Bay, y donde está también Altani. Ese litigio está abierto. Se supone que a mitad de mes, el 15 de junio, habrá respuesta por parte de la Audiencia Provincial de Málaga. Y así lo aclaraba precisamente Antonio Aguilera.
La que es accionista del Málaga es NAS Spain 2000, ahora mismo. Ahora bien, si le dieran la razón a Blue Bay, y el que tiene las acciones es NAS Spain 2000, Blue Bay perfectamente, inmediatamente suponemos que lo que va a hacer, va a pedir en el juzgado de lo mercantil la disolución de la sociedad NAS Spain 2000. Pero claro, eso tarda un año y medio. Cuando se disolviera NAS Spain 2000, entonces sí sería ya Blue Bay, sería ya el accionista directo del Málaga. Pero mientras que esté ahí NAS Spain 2000, quien es accionista del Málaga es NAS Spain 2000, no Blue Bay.
Queda claro la explicación de Antonio Aguilera, que también pues hablaba de ese litigio que todavía mantiene abierto Blue Bay con Altani.
Si la Audiencia Provincial de Málaga le diera la razón a Blue Bay y el que tiene las acciones del Málaga es NAS Spain 2000, inmediatamente el administrador judicial va a convocar una junta de accionistas de esa sociedad. Lo mismo te digo, si le diera la razón a Altani y el que tiene las acciones sería NAS Fútbol. Va a convocar una junta de accionistas de una sociedad o de la otra, la que finalmente diga la Audiencia Provincial de Málaga, que es la que tiene las acciones del Málaga. En esa junta de accionistas, supongamos que le dan la razón a Blue Bay, pues tienen que acudir Altani o un representante que mande Altani y Blue Bay. Y ahí el administrador judicial le dirá que se va a hacer una ampliación de capital de X millones de euros, que ellos son los accionistas mayoritarios del club y que ellos tienen preferencia para suscribir esa ampliación de capital. Que le digan si ellos están dispuestos o no están dispuestos. Tienen que ir los dos socios o ninguno. Que no puede ser que diga Blue Bay, nosotros queremos ir a la ampliación de capital, y Altani diga que no, que puede ir Blue Bay.
Palabra de Antonio Aguilera.
Eso, Emilio, es muy importante. Esto no es ir a una ampliación de capital así porque sí. Tienen que ir los dos. O sea, tiene que ir la sociedad. ¿Y la sociedad quién la hace? La tiene Blue Bay y Altani. Tienen que ir los dos de la mano. Y ojo, porque los dos se pueden quedar sin la mayoría absoluta.
Claro, y aquí hay un aspecto que es vital y que todos nos preguntamos. La semana pasada, ¿se acuerdan de ese comunicado de Blue Bay que emitieron de aquella manera, verdad? Que ya explicamos en su momento. En ese comunicado ellos se ofrecían pues precisamente a sufragar esos 8,6 millones de euros para que el Málaga no tuviera que abrir, ¿no?, una solicitud de candidatos, ¿no?, para percibir esa póliza de crédito. Ha pasado ese tiempo, ellos han podido acceder, como puede acceder cualquier entidad bancaria. Nos hablaba ayer Antonio Aguilera de un par de ellas, que una de ellas sí que parece que ha entrado, o fondos de inversión, o personas que puedan tener ese dinero para prestarlo al Málaga Club de Fútbol. Ellos han decidido no entrar. Insisto, hace justamente una semana era todo lo contrario. Ellos ponían sin ningún tipo de duda que tenían ese dinero. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no están ahora? Aguilera lo que sí dice que ese comunicado y lo que pretendía Blue Bay con ese comunicado no se ajusta a derecho.
Que le dicen a la juez que están dispuestos a poner ellos el aval de 8,6 millones a cambio de que se haga una ampliación de capital express y se le devuelva en acciones. Eso es ilegal, por Dios. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. ¿Por qué lo presentan ahora? Ahora sí puedo decir yo que según me informan, ellos no han presentado nada para ser una de las personas que están posicionadas en el aval.
Blanco y en botella. Y por último, junta extraordinaria, una vez que se confirme la propiedad de esas acciones, si es de NAS Spain 2000 o si es de NAS Fútbol. NAS Spain 2000, recuerdo, Altani y Blue Bay juntos. NAS Fútbol, solo Altani. Una vez que pase esto, ya lo han escuchado Antonio Aguilera, el administrador judicial lo reunirá a los dos, le dirán si son capaces o no de suscribir esa ampliación de capital. En caso de que no vayan los dos de la mano, ocurriría esto.
Convocar una Junta General de Accionistas Extraordinaria del Málaga. Que eso ya septiembre, por ahí, y hacerla y presentar la ampliación de capital, otro mes aproximadamente. Yo calculo que para mediados de noviembre, mediados de octubre, primeros de noviembre, se puede empezar la ampliación de capital. Y para mediados de enero, final de enero como mucho, puede estar terminada.
Bueno, pues esos son los plazos que prevé que pueda ocurrir el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, Antonio Aguilera. Y dicho esto, alguno me preguntaba a través de redes sociales, oye, ¿cuándo se va a saber esto? ¿Quién va a ser la entidad o la persona o el fondo de inversión que va a estar sufragando esa línea de crédito para el Málaga Club de Fútbol? Aquí tampoco va a haber trampa ni cartón. Esto va a ser matemáticas pura y dura. El que haya presentado la mejor propuesta, me imagino que plazo de devolución de intereses y demás, quien haya presentado la mejor propuesta que le venga mejor a los intereses del Málaga Club de Fútbol, el que se va a llevar el gato al agua. Y esto, insisto, va a ser público. No se va a esconder, se va a hacer público. Y probablemente la próxima semana, y muy probablemente en los próximos días, habrá rueda de prensa del administrador judicial del Málaga, de José María Muñoz, explicando todos estos procesos y todo este por menores, sin trampa ni cartón, siendo clarito y ajustándose a derecho. Así que estaremos muy pendientes. Por lo que sé, parece que la próxima semana se elegirá la mejor propuesta para el Málaga Club de Fútbol y casi que posteriormente incluso habrá manifestación pública por parte del Málaga Club de Fútbol y por parte del administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. 3:25 de la tarde, dejamos los vericuetos judiciales de lado, mínimo alto en el camino, y hablamos de lo deportivo.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años, atención 24 horas. No te la juegues, tu seguridad con Segurisur.
Segundo día al frente de José Alberto López como técnico del Málaga Club de Fútbol y queremos seguir escudriñando un poquito más la personalidad y los métodos que puede implantar en este Málaga Club de Fútbol. Y para eso, Javi, tenemos que recurrir a un viejo conocido de la afición malaguista, ¿eh?
Sí, 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 porque en el Sporting tuvo en el filial y en el primer equipo a Iván Hernández, que era, recuerden, jugador del Málaga en su tiempo. Y que, bueno, después de una muy buena carrera como futbolista, ya está retirado, pero hace bien poquito, porque es joven todavía, tiene 41 años. Bueno, pues Iván Hernández nos va a dar un poquito más el perfil de José Alberto López, ¿no? Que ya sabes que ha firmado en el Málaga, lo ha tenido en la primera etapa profesional en el Sporting, y hay mucho que contar, porque, a ver, no sabemos si va a jugar con 5 atrás, con 4 atrás, si juega con un delantero, con 2. Ese sistema que a tanto los periodistas nos gusta, y que también al aficionado del Málaga quiere saber cómo juega su entrenador, claro.
Claro que sí, pues saludo a esta hora de la tarde a un viejo conocido, a Iván Hernández, 2 temporadas ya, estuvo aquí en el filial del Málaga en esa época en segunda división, temporada 2003-2004, 2004-2005, joder, cómo pasa el tiempo, hace ya 18 años de aquello. Amigo Iván Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, Iván, sí, la verdad que pasa el tiempo rápido, ¿eh?
Sí, ha pasado, bueno, rápido. Sí, ha pasado rápido, pero ha pasado mucho, 18 sí, sí. años, sí, verdad. Parece que fue el otro día cuando todavía estábamos por ahí.
Totalmente. Ya hace 18 años de aquello. Oye, ¿cómo te va la vida? De momento esta temporada alejado del fútbol, me decías, ¿no?
Sí, esta temporada nada, alejado del fútbol. Cuando José marchó de aquí para el Mirandés me dijo para ir con él. Bueno, mis circunstancias son diferentes y decidí quedarme. Y nada, y este año pues estoy trabajando en un colegio de tutor, de profesor de educación primaria. Y bueno, otra experiencia diferente, pero también muy enriquecedora.
Bueno, no descarta volver al fútbol, ¿no, Iván?
No. Lo que pasa es que, bueno, al final, con todo este lío de la pandemia, al final, bueno, pues no hay que reinventarse, pero bueno, hay que buscar otros caminos. Y luego también, pues bueno, está el lado familiar, personal, que bueno, que también hay que valorarlo.
Desde luego que nota, Iván, se nota, Iván, que hicisteis un buen trabajo, porque fíjate lo que acabas de decir. No, cuando marcha Miranda de Ebro, le sale la oportunidad, me llama, me intenta que yo vaya con él, pero bueno, al final mi situación es otra. Eso denota de la confianza. Ahora está Pablo Álvarez con él, pero de todas maneras, Iván, del buen trabajo, del buen feeling, de la buena sensación que disteis con él, ¿no?
Sí, nosotros, date cuenta que yo cuando dejo de jugar en 2015... bueno, pues al poco tiempo empecé a entrenar en Mareo, justo al año siguiente la promoción de José, que quedé con él y estuvimos juntos en tercera ascendiendo a segunda B, en segunda B cuando nos metimos en promoción para ascender a segunda, luego en el primer equipo de Sporting, al final han sido 5 años con él, todos los días, como te digo, tengo muy buena relación con él, hasta hace poco todavía he hablado con él y este año, bueno, pues viéndolo desde la distancia y contento y alegre porque le fueron las cosas bien. Y ya te digo que hablaba, bueno, hablaba con él, no a diario, pero sí que de continuo.
El otro día lo escuchábamos en su despedida, Iván, a José Alberto López despidiéndose de la afición de Miranda, y sobre todo se marchaba satisfecho porque, bajo su punto de vista, se había visto un fútbol atractivo, un fútbol dinámico en Miranda. ¿Cuál es el ideal y cuál es la filosofía precisamente de José Alberto López? ¿Qué es lo que podemos ver de su filosofía aquí en el Málaga, Iván?
Bueno, es un poco eso, es un poco equipos de bien colocados y de transición, pero sí que es verdad que este año quizá nosotros cuando estuvimos aquí tuvimos algo menos, pero este año quizá por los jugadores que ha tenido sí que ha tenido un fútbol más a veces de posesión, de madurar más los partidos, pero sí que es los equipos siempre han sido, bueno, pues de salir rápido al contraataque, de gente rápida por arriba, gente dinámica y sobre todo en jugar en campo contrario.
Uh-huh. O sea que suele ser un técnico atrevido, ¿no? Que no espera que ocurran las cosas, sino que intenta provocarlas, ¿verdad?
Bueno, un poco con su personalidad, yo creo. Él es un tío muy cercano, eso, ¿verdad? Así que la gente del club, los jugadores y tal, pues en ese aspecto tienen suerte, llevan a tener suerte. Y luego lo demás es temperamental. Entonces yo creo que ese temperamento, aunque a veces y poco a poco lo va... no te digo corrigiendo porque eso no se corrige, pero sí un poco moldeando, pues al final le dota al equipo, a sus equipos de ese carácter, ¿no? De que sean intensos en la presión, que sean intensos en la salida al contraataque y bueno, y eso por eso a veces parece un fútbol también más atractivo, ¿no? Para el espectador.
Hay un detalle que me llama la atención, Iván. Se quería un poquito el perfil de Pellicer, hombre de cantera, hombre que tirara de la muy buena cantera y exitosa que hay aquí en Málaga y que tú también conoces. Claro, el perfil de José Alberto, habiendo pasado por Mareo, está claro, le van a hacer un equipito más o menos bueno, van dentro de la economía, pero va a haber mucha cantera. Yo creo que José Alberto lo vamos a ver muchas veces viendo a equipos filiales. En ese aspecto gana mucho el Málaga con la presencia de José Alberto aquí, ¿no?
Sí, claro, al final al haber trabajado una cantera como es la del Sporting, quieras que no, pues probablemente cuando lo firmaron también buscaban eso. Además ahora, y siendo realistas, la mayoría de los equipos al final están buscando un poco eso, ¿no? El tema económico es el que es y al final, bueno, pues intenta hacer un buen equipo base para poco a poco pues ir tirando también de la cantera.
Oye, en cuanto al sistema, yo sé que luego, y sobre todo en la actualidad, los entrenadores decir, bueno, una cosa es el planteamiento que haya y otra cosa es saber adaptarse al partido y mover las piezas. Pero el dibujo habitual que suele tener José Alberto López en sus equipos, ¿cuál es? ¿El 4-2-3-1, el 4-4-2? Más o menos su esquema de juego, ¿cuál suele ser, Iván?
Yo me encantaría más 4-3-3, 4-2-3-1. Bueno, en alguna situación 4-4-2. Defensa de 3, alguna vez la ha puesto, pero de inicio así no muchas veces, la verdad. Uh-huh. Pero, si nosotros, en el tiempo que hemos estado jugando, hemos jugado siempre con 4-2-3-1, 4-3-3 aquí. Y este año en Miranda, pues también ha utilizado. Yo creo que lo que más ha utilizado son esos dos sistemas.
Uh-huh. El tema de que se salga por primera vez de la zona norte, ¿no? Iván, muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que hay determinados entrenadores, determinados perfiles de futbolistas que en el sur sí, en el norte no, en el norte no y en el sur sí, ¿no? Dependiendo de la personalidad. Por lo que tú me dices, un hombre que tiene una muy buena personalidad y eso de venirse al sur a un ambiente completamente diferente, con carácter completamente diferente, no le tiene por qué pesar, ¿no?
No, ya te digo que no. Además, si el equipo está creciendo, él también está creciendo, él es un entrenador joven y él está pues eso, adquiriendo experiencias, lo que pasa que sí que es verdad que al final, pues después del Sporting, que no fue muy bien la última temporada, bueno, pues salió Miranda, pero tampoco tienes tanto bagaje como para decir de norte sí, de sur no. Yo creo que José se puede adaptar muy bien allí, a la ciudad, a la gente de allí, y yo creo que el fútbol que él puede plantear, yo creo que a la gente le puede agradar. Luego también el fútbol, y al final lo que depende muchas veces es de que la pelota te entre o no te entre y te marca mucho, ¿no? Pero yo creo que en eso, yo creo que la afición de Málaga y la gente de Málaga pues está tranquila.
A tener muy muy en cuenta, sin lugar a dudas. Oye, del cuerpo técnico que viene con él, de Pablo Álvarez y de Pedro García, ¿también guardas buenas referencias, Iván?
Pues de Pedro no lo conozco, alguna vez he hablado con José, eso, de que el analista y demás y tal, y a Pablo, pues Pablo lo conozco de que es de aquí de Gijón, de jugar en contra de él, de alguna vez cuando él estaba en Mareo también, pues de hablar con él y demás, y bueno, y supongo que se la ha llevado, pues es porque son dos personas que encajan en su manera de trabajar, en su filosofía, y y que también les han ayudado mucho sobre todo este año.
Comentabas anteriormente, Iván, un detalle sobre cómo juega más o menos. Hombre, el 4-3-3 es muy atractivo si tiene gente con calidad y sobre todo rápida. Claro, aquí va a tener que fichar gente nueva en banda, porque claro, hemos tenido a Rahmani, que ahora marcha, ha cedido de nuevo su club al Almería y va a intentar el Málaga hacerlo otra vez. Joaquín se marcha al Huesca porque viene cedido. Es decir, que le va a hacer falta gente rápida en ese aspecto, porque tú bien dices, él se apoya mucho en eso, en salir, campo contrario, la presión y gente rápida. Le gusta gente arriba con presencia, ¿no?
Sobre todo gente dinámica, ¿no? Gente que ofrezca mucha línea de pase, gente que sepa correr el espacio. Bueno, sí que a él le gusta la gente de arriba, le gusta gente dinámica, es verdad, la realidad. Pero bueno, al final también el entrenador pues se tendrá que amoldar un poco también a lo que tenga. Igual estamos hablando ahora de esto y lo que tiene pues no es parecido y tiene que amoldar o cambiar sistema o lo que sea. Al final, bueno, hasta que no se confeccione la plantilla, pues tampoco se puede afirmar nada. Pero sí que verá que si miramos la trayectoria y miramos estos últimos años lo que ha hecho, cómo ha jugado, pues se la juega así.
Totalmente. Oye, lo que es el fútbol, cómo pasa el tiempo. Lástima que no se cierre el círculo con tu llegada, Iván, a Málaga, porque fíjate, viene José Alberto López, hombre que tú conoces bien, y lo trae el director deportivo actual del Málaga, Manolo Gaspar, sí, con el que coincidiste aquí en Málaga, precisamente.
Sí, ya sé que está ahí Manolo de director deportivo, sí, porque vi las fotos el otro día. Y sí, claro, Manolo, yo me jugué con Manolo en el filial, cuando nos entrenaba Antonio Tapia. Y la verdad que, como te digo, guardo de aquellos años muy buenos recuerdos. Fue mi primera vez que salía a jugar fuera encima. Segunda división, nos salvamos los dos años. La verdad que fue todo muy bien. Y bueno, y todavía, pues de aquella época todavía mantienes relación y con jugadores.
Bueno, pues un motivo más para mirar a Málaga, Iván.
Sí, no, siempre miro los equipos que he estado, siempre miro a ver qué tal, cómo van y demás, pero bueno, como te digo, a pesar de no haber ido con José este año, al Mirandés lo seguí mucho y bueno, pues ahora me tocará seguir al Málaga para intentar disfrutar y sobre todo pues ver cómo crece.
Te habrá sorprendido, ¿no? Te habrá sorprendido, imagino, la temporada del Málaga.
Bueno, también hablé la otra vez cuando venían a jugar aquí a Gijón, no, cuando iba el Sporting a jugar allí, que ganó, creo que el Málaga fue 1-0, que eso creo ganó, y al final es que está todo muy parejo. Al final, detalles que a veces no tienen mucha importancia, pues la cobran toda en una liga, y yo creo que ellos han sido un equipo serio, creo que un equipo que, bueno, que como todos han pasado momentos de dificultad, pero que creo que el entrenador ha sabido también a los que jugaban siempre y, bueno, yo creo que al final pues han disfrutado y al final pues lo interesante es que han echado la categoría y se han quedado en segunda, que es lo verdaderamente que importa.
Desde luego que sí. Pues Iván, que nos alegramos un montón de escucharte. Si no tienes inconveniente, te daremos la lata durante la temporada y nos cuentas tu opinión. Muchísimas gracias, Iván.
Venga, gracias a vosotros.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:38 de la tarde. Seguimos hablando de Málaga, del Málaga, del filial de Atlético Malagueño y ese partidazo que habrá el próximo domingo. 90 minutos separan o al Antequera o al Atlético Malagueño de jugar en la segunda categoría que se ha organizado para la próxima temporada por parte de la Real Federación Española de Fútbol. ¿90 minutos, Javi? A vida o muerte, el partido del domingo en el Maulí, ya con horario fijado, 7:30 de la tarde, ¿eh?
Fíjate tú, Emilio, es que el filial va a ser una hombrada, porque tiene que ganar, no le vale el empate. El empate le vale a la Antequera, que aparte juega en casa, pero no va a haber público. Pero de todas maneras sí que digo que fíjate, sería una hombrada, porque ya no solo es el empate, puedes jugar ahí. No, tienen que ganar, y estoy seguro que los chavales de Funes, que están haciendo una buena temporada, al final la pueden rubricar de esa manera. No en vano, el otro equipo malagueño de la provincia, la Antequera, también ha hecho un buen año. De hecho, han quedado por encima del equipo malagueño.
Es desconocida la situación al Atlético malagueño, porque ya llevan dos eliminatorias con esa contrariedad que tú bien decías, ¿no? Tienen que ganar sí o sí, y además fuera de su campo. Ya lo hicieron en el campo del Palo, venciendo por 2-3. Lo hicieron el domingo pasado, ganando 1-3 en un partido durísimo frente al Torredón Jimeno. Y ahora pues están a 90 minutos de ascender de categoría. Saluda al entrenador, al míster, precisamente del Atlético malagueño, Juan Francisco Funes. Funes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, digo que el escenario y el panorama no os es desconocido. Estáis en las mismas que habéis tenido en las otras dos eliminatorias, ¿no?
Sí, nos toca más difícil todavía, lo sabíamos, ¿no? La verdad que nos quedamos con el segundo mejor coeficiente de la liga. La sanción nos relegó a esta segunda fase, al camino más largo. Y bueno, la verdad que ahora mismo nos sentimos con muchísima confianza, ¿no? Teníamos que ganar en el Palo, no valía el empate, pasamos, en Torredón Jimeno más de lo mismo, y bueno, y ahora estamos aquí, ¿no?
Totalmente. Como tú me dices, al final el camino largo ya es pasado, no hay que darle muchas más vueltas. Hombre, para el aprendizaje de los chavales y alargar la temporada, muy bien, pero en el momento, Juan Francisco Funes, ese vericueto de la ley, me imagino que os daría un daño terrible, ¿no?
Sí, pero ya no quedaba más que afrontarlo, no quedaba más que seguir luchando. Nosotros íbamos a llamarlo misión imposible, pero decidimos llamarlo el más difícil todavía, porque creíamos que era posible. Y bueno, semana tras semana ellos han sido capaces, ¿no?, de ir creciendo, sobre todo de ir compitiendo como visitante a un grandísimo nivel. Quizás fue uno de los puntos débiles de nuestro equipo durante la temporada, pero bueno, ya en esta segunda fase ganamos en campos dificilísimos, ¿no?, como Guatartaja, Torre Perojil, campo donde, bueno, siempre ha sido difícil obtener buenos resultados, y lo seguimos manteniendo, ¿no? En San Ignacio ya sabemos la dificultad de poder ganar allí. Torre Don Jimeno, que llevaba 500 días sin perder, un año entero sin perder de local. Y bueno, poco a poco, pues bueno, hemos tenido que ir superando esas adversidades. Y ya digo, ¿no?, nos enfrentamos, creo, a uno de los mejores equipos de la categoría, un Antequera que no hay que olvidarlo, no es solamente esta una temporada muy buena para ellos, sino que el cuerpo técnico y prácticamente, ¿no?, la base de allí de jugar de Antequera lleva prácticamente un lustro, ¿no?, dominando con mano de hierro la categoría. Y bueno, eso habla muy a las claras de la dificultad también de este partido.
Funes, hay un detalle que antes comentabas, ¿no? También para el aprendizaje de los chavales. Claro, imagínate, el partido está empate y hay que ir arriba. Los mismos chavales van a tener ese aprendizaje de ir arriba, porque es que el empate no se puede uno ahí jugar con el resultado, ¿no?, como puede ser un partido normal de liga, sino que van a tener que doblegar el esfuerzo, y va a ser una tarea de aprendizaje muy importante, porque claro, a ver, habéis jugado dos eliminatorias, esta es la tercera, y es la final, ¿no? Eso también para los chavales va a ser muy importante. Imagino que tú en la caseta se lo dirás a ellos, ¿no?
Sí, algo que hablamos muchas veces y lo que le hemos insistido varias semanas, ¿no? Porque se lo decimos, que no tienen que verlo como algo negativo, sino como algo muy positivo, porque vivir esta experiencia es lo que luego realmente le va a servir, ¿no? Nosotros le decimos que le viene muy bien para que se le vaya pelando el culete.
Sí, claro, porque tú fíjate, llegados a ese punto, tú imagínate, ¿no?, que hay empate, quedan 10 minutos, y claro, ahí los chavales tienen que sacar ese amor propio, ¿verdad?, porque tú desde la banda les puedes decir, oye, venga, vámonos para arriba, pero ahí es donde se ve el aprendizaje del chaval y la madurez, ¿no, Funes?
Sí, se lo comentamos muchas veces, ¿no?, que la experiencia no es el paso del tiempo, la experiencia es el vivir mucha vivencia, y evidentemente, pues bueno, el destino creo que le ha dado la oportunidad a ellos, se lo decimos, ¿no?, de vivir unas vivencias que le llevan una exigencia mayor, y esa exigencia mayor, evidentemente, van a tener un aprendizaje mayor, que al final es lo que se trata, y ya digo, ¿no?, en ese sentido, muy satisfechos. Por eso ellos tienen que verlo como algo bueno, no como algo negativo.
La semana pasada, gracias a Dios y a la ciencia y a los médicos, pudiste contar con Alex Benítez después de superar ese 15 de rodilla. No sé, te pregunto, para este último partido, ¿puedes contar con alguno de los habituales del primer equipo? No sé, Cristo, Ismael, o esos jugadores ya son del primer equipo y están de vacaciones.
Bueno, entraba la posibilidad también, pero hemos visto que se estaba trabajando muy bien, ¿no? con los que estaban, se estaba funcionando bien. Ellos vienen también de un año muy exigente. Al final, pues bueno, a ver qué ocurre, pero la verdad que la dinámica que tenemos es muy buena, la gente está haciendo las cosas muy bien y eso también es muy importante.
Claro que sí, claro que sí. Y me imagino que toda la temporada habéis estado haciendo encaje de bolillo. Ahora para este partido, me imagino que todos Funes con la idea clara de saber el grupo del equipo y de afrontar esos 90 minutos como los últimos, ¿no?, de la temporada.
Sí, tiene que ser así, no queda otra, ¿no? Le insistimos que no son realmente 90, le insistimos en que...
Sí, que pueden ser 120, partido, claro.
Pero que pueden llegar a ser 120, que ellos tienen que tenerlo claro. Y sobre todo porque nos enfrentamos a un equipo, la Antequera, que es el equipo menos goleado de este grupo 9, que prácticamente lleva ya más de casi 500 minutos sin recibir ni un solo gol. Y algo ahí que no se nos puede olvidar es que allí o hacemos gol o estamos fuera, ¿no? Entonces tenemos que ir a ganar el partido, tenemos que hacer gol y sabemos que, bueno, más allá de los 90 minutos tendremos otros 30, pero evidentemente especular no nos vale y es importante que esa convicción la tengamos porque... otra alternativa ya no es.
Bueno, y fíjate, Javi, viendo los partidos que jugaste en la primera fase contra ellos, 0-0 el último enfrentamiento aquí en Málaga y 1-0 en el mes de octubre, que hace ya mucho mundo de esto, 1-0 allí en el Maulí, y partidos súper, súper cerrados, ¿no?
Sí, además fue una circunstancia que cuando fuimos a jugar a San Ignacio le dijimos que ninguno de los resultados que habíamos tenido ni en pretemporada ni en la liga no servía. Que había quedado un poquito más porque no fuimos capaces de ganar ninguno de los encuentros. Fuimos a Torre Don Jiménez y le dijimos que había quedado un poquito más porque ellos eran un equipo que todavía no había perdido ni un solo partido en casa y esta semana ya se reía en cuanto les decía, bueno, pues mirad, sabéis que ninguno de los dos resultados anteriores nos vale y que sepáis que tenemos que hacer goles y que el equipo, bueno, que menos goles ha recibido en el campeonato, así que el reto es mayúsculo. Yo creo que ellos son conscientes, pero bueno, a reto grande, esfuerzo grande y espero que todo pueda salir bien.
Funes, aprovechando de que tenemos, que quiero preguntarte un poquito cómo has vivido la salida de Pellicer como técnico del filial. Has tenido un enorme trato con él durante todo el año. No sé si te ha sorprendido, cómo lo has visto la salida de Pellicer.
Pues sí, ¿no? Siendo honesto, tengo que decirlo, ¿no? A nosotros nos sorprendió bastante, ¿no? Porque se estaba funcionando bien, pensábamos que, bueno, que él iba a seguir el proyecto. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo es el fútbol. A pesar de que nos ha sorprendido, pues no queda más que desearle la mejor de la suerte. Y a partir de ahora, pues bueno, hacer lo que se ha estado haciendo hasta el momento, porque creo que se ha vivido un año histórico, ¿no? Quizás desde fuera, aunque se dice, no se termina de vivir esa complejidad tan grande que ha vivido el club. El club existe, y a veces decir que el club existe parece que es poco, ¿no? Creo que hay una dificultad muy grande ahí dentro y tanto José María como Manolo creo que han hecho auténtica obra de ingeniería que le han dado la oportunidad, ¿no?, a Pelli de tener un grupo para poder competir también con una gran dificultad porque ya hemos visto, ¿no?, el tema de licencias, el tema de, bueno, final jugar que han tenido que subir, bajar, no es fácil y aún así el equipo se ha salvado con creces, ¿no? Creo que un año histórico, probablemente en otras circunstancias ya lo hemos visto, ¿no? En la historia más reciente, ¿no?, el club hubiese descendido o no sería la primera vez que pudiera desaparecer y sin embargo, pues bueno, se ha creado una estabilidad en un espacio de tiempo muy corto que a todos nos ha dado la oportunidad, ¿no?, de poder disfrutar muchísimo del año.
Es posible que incluso, fíjate Emilio, no sé si José Alberto estará o no estará, pero sería un detalle muy importante que el nuevo entrenador, José Alberto López, precisamente, ¿verdad, mister?, pueda estar el domingo precisamente, ¿no?
Es lo que le voy a preguntar. ¿Ya te ha presentado José Alberto López? ¿Ya lo conoces personalmente, Funes?
Sí, bueno, pues me han dicho que en breve podremos hablar con él, que no lo ha comentado duda. Todavía personalmente no lo conocemos, sabemos, ¿no?, la capacidad que tiene. Creo que ha sido un acierto por parte de Manolo que él pueda estar aquí. Y bueno, ojalá que pueda venir al partido. No sé si, tendrá otras obligaciones, pero la verdad es que para los chavales puede ser un aliciente extra. Y bueno, no quiero comprometerlo que esté el domingo, pero desde luego, ¿no?, que sería algo muy bonito.
¿Hay público, Funes? ¿Tenéis conferencia de que haya público en el Maulí?
Sí, de momento están estimadas unas 2.000 localidades.
Sí.
Va a haber público. Y sí, los datos de COVID no cambian. En principio, esas son las localidades que de las que a veces podrán disfrutar. Y ya digo, ¿no? Tal y como ha ido el año, en el que prácticamente todas las partidas han sido sin público, encontrando en un escenario como este, pienso que para los jugadores, para todo el mundo, ¿no? Para los aficionados, va a ser algo muy bonito. Y bueno, creo que es una fiesta que por encima de todo hay que disfrutarla.
Totalmente, porque el salto, Funes, con esta recomposición del año que viene, evidentemente lo podemos decir con mayor conocimiento de causa, pero el salto de categorías ahora sí que va a ser tremendo. No es lo mismo estar en una primera Real Federación Española de Fútbol que en una segunda o en una tercera. El salto es muy, muy importante, pero a nivel logístico, a nivel de calidad, a nivel absolutamente de todo, ¿eh?
Sí, esa es la realidad. Y bueno, creo que es importante no dar ese paso. Ya sabemos, ¿no?, la dificultad para encadenar ascenso, y evidentemente, bueno, para la academia, a nivel de formación de los jugadores, de la experiencia, ¿no?, que ya comentabais, creo que es un paso adelante importante. Creo que es necesario, ¿no?, que se pueda conseguir el ascenso. Y bueno, que no quede la menor duda, que vamos a dar todo lo que tenemos y más, y esperemos, ¿no?, que todo pueda salir bien.
Seguro que así será. 90 o 120 minutos separan o Antequera o Atlético Malagueño de ese ascenso a la nueva categoría, a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Hoy hemos hablado con uno de esos contendientes, con el técnico precisamente de Atlético Malagueño, con Juan Francisco Funes. Funes, te deseo lo mejor, que haya muchísima suerte en ese partido, como suele decir, que gane el mejor. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Cariño, ¿y si hacemos el viaje a París que no pudimos hacer el verano pasado?
Es que me hacía ilusión un destino más de playa.
¿Y si hacemos los dos? Con los precios de la super promo de Vueling podemos. Tenemos hasta el 2 de junio.
Reserva ya. Nos merecemos viajar más que nunca. Este verano vuelve a volar al mejor precio con Vueling. Nos sobran los motivos para viajar. Más información en Vueling.com.
Nueve minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de hablar de baloncesto, quiero que escuchen este sonido. Hablando de chavales, ¿no?, y de filiales del Málaga Club de Fútbol. El sábado, Javi, bueno, el sábado no, el domingo, cuando se cerraba la liga, en el tramo final del encuentro, tuvo a bien Sergio Pellicer y su cuerpo técnico de hacer debutar a Andrés, al chaval, al central del Málaga Juvenil, que se había proclamado recientemente campeón de Liga y que ha ido en unas pocas de convocatoria, pues tuvo el detalle Pellicer de hacerlo debutar. Normalmente, a mí, más allá de su calidad futbolística, ¿no?, que eso se puede analizar y se puede juzgar, pero sobre todo a nivel periodístico, a nivel de oyente, siempre muchas veces tenemos ganas de ver cómo suenan, cómo se escuchan, cómo se expresan los jóvenes talentos, ¿no? Siempre muchas veces vemos que para ellos es un salto al vacío ponerse delante de un micrófono. Pues quiero que escuchen a Andrés, este chaval que debutaba con el Málaga de Fútbol, que se ha convertido en el cuarto futbolista más joven en debutar con la camiseta del primer equipo del Málaga. Bueno, aparte de tener una calidad tremenda, ¿con qué desparpajo habla ante los medios de comunicación? Hablaba Andrés de que para él lo que ocurrió el domingo, insisto, es el cuarto jugador más joven en debutar en la historia del Málaga, cumplió un sueño. Vamos a escuchar al chaval Andrés.
Imagínate, para mí, yo empecé la temporada aquí entrenando con el Liga Nacional ahí en la Virreina, y poco a poco, y terminó la temporada cumpliendo el sueño de mi vida. Malagueño, malaguista desde chico, y acabo de debutar con el primer equipo. Es un sueño, como tú has dicho.
Y dice Andrés que está en una nube. Él estuvo en la época Champions, pues yendo de la mano de su padre, cogiendo incluso de la mano a algunos de los jugadores del Málaga cuando saltaban esos míticos partidos de recoge pelota. Y para él ha sido completar un círculo maravilloso.
Llego en primer año de Benjamín, si no calculo mal, creo que es mi noveno año aquí. Y desde chico yo venía al estadio, he estado saliendo de la mano los jugadores en época de Champions, de recoge pelota siempre que podía. Y ahora estoy aquí, pues entre los mejores, como digo yo, y cumpliendo un sueño de niño chico, como te he dicho, que todavía estoy que no me lo creo. En febrero cumplí 17 y imagínate.
Un chaval.
Emilio.
Qué desparpajo,
Emilio,
¿eh?
Déjame que te diga una cosa. Qué desparpajo tiene con esa edad. Bueno, hay una foto icónica que es el partido de Champions con el Panathinaikos, me parece, que es el partido
de la previa, ¿no?,
de ida, el de la previa de Liga de Campeones, que ya no sé si fue el ese o el partido de cuartos o los octavos con el Oporto.
Bueno, un partido de Champions.
Era un partido de Champions, en el que se ve todos los jugadores formados y se ven los recoge pelotas, los chicos que acompañan, ¿verdad? Bueno, pues Andrés Caro es el que está con en la foto icónica esa de que te hablo, se ve que está junto con Antúnez. Uh-huh. Y ahí está, fíjate tú, ahí es un crío, bueno, lo sigue siendo, pero ahí era chiquitísimo, pues fíjate tú, ha podido ya debutar con el primer equipo.
Pues si está con Antúnez tiene que ser más adelante, porque Antúnez llegaba, recuerdo, en el mes de enero, tiene que ser entonces un partido de esos cruces.
Eso, un cruce de octavos o el de cuarto, efectivamente. Sí,
pues Andrés, que jovencísimo, que empezó la liga en el Liga Nacional, que luego ascendió a la División de Honor Juvenil, que ha sido fundamental en ese título liguero, que ha debutado ya en segunda división con el Málaga, pues habla del futuro. Hombre, está en esa órbita de primer equipo, espera, ¿por qué no? Soñar con hacer la pretemporada y si no, pues donde el club decida que es lo mejor para el chaval.
Desde enero que entré en dinámica de primer equipo, juvenil A, al final yo tenía claro que mi objetivo era aprender, disfrutar, olfatear, como dice el míster, cada convocatoria, cada viaje, y termino cumpliendo un sueño y esto solamente me hace pues que el año que viene, si Dios quiere, y entro en pretemporada, pues con muchísimas ganas, con ganas de disfrutar, como te he dicho. Y sobre todo, si tengo la suerte de tener minuto en pretemporada y poder hacerme un hueco en el primer equipo, bien. Si no, pues sigo siendo juvenil y mi equipo yo creo que va a ser el juvenil, pero dispuesto para todo y sobre todo con mucha hambre y mucha gana.
Bueno, a mí me ha sorprendido, ¿eh? No es habitual escuchar a un chaval tan joven expresándose como se ha expresado. Buen estudiante, quiero ser médico. Ojo con este chaval, ¿eh? Ojalá tenga que llevar a cabo la carrera de medicina con mucha pausa y mucha tranquilidad, porque pueda ser profesional del fútbol, pero que no renuncie nunca a su estudio. Insisto, me quito el sombrero, ¿eh?
Hay casos como el mítico de Pirri, el mítico de Pablo Alfaro, ¿verdad? Que Hugo Sánchez, que estudiaron
Hugo
esa
Sánchez
carrera
era dentista,
de medicina,
¿no? Dentista. Bueno, Corbalán,
por ejemplo, del Corral. También. También, por eso te digo, hombre, pues mira, pues el chaval se le ve bien aplicado, pues ahora tiene esa aplicación de estudiar y jugar, que juegue cuando termine su carrera, pues ya que ahí...
Escúchame, ¿cómo se nota cuando un chaval coge los libros la manera de expresarse?
Con 17 años nosotros hemos hablado con muchos jugadores de la cantera del Málaga, a algunos les cuesta más, evidentemente, porque...
Con 17 y con 25, Javi.
Sí. Hay algunos que incluso han jugado en primera y no salen del sí, bueno, y ya está. Este, por lo menos, pues se le ve bien aplicado.
Sí, señor. Sorprendente, ¿eh? Me quito el sombrero. Chapo, ¿eh? Por Andrés Carro, este joven talento del Málaga Club de Fútbol. No me acordaba yo de Hugo Sánchez, que era dentista, ¿eh? 3 y 57.
Es que es mítico. Mítico era lo de Pirri, que se llevaba los libros a las concentraciones.
Oye, Pepe Salguero, ¿eh?
Alfaro,
al que le regañaba Boscov por llevarse los libros, ¿eh? En las concentraciones.
Los libros, efectivamente. El mítico Pablo Alfaro, doctor y demás. Y bueno, ya en el baloncesto, es verdad que se han visto esos casos que tú has comentado, de Corbalán y del Corral. Bueno, pues a lo mejor...
Y el propio Alberto Díaz.
Médico. Sí, señor. Y hubo otro que dejó el baloncesto ya.
Sí, Luis Conde. Está ya ejerciendo de médico en Zaragoza. O sea, que fíjate.
Exacto. Pues fíjate tú, si a lo mejor estamos aquí hablando de Andrés Caro, como estamos hablando tú y yo ahora mismo tranquilamente, y tenemos un médico ahí en ciernes.
Sí, señor. 3:57. Venga, muy rápidamente, la información de Unicaja de Málaga es cortita y al pie. Ya sabes que la opacidad es una seña de identidad en los últimos tiempos en el club malagueño, y más allá de que se hiciera el viernes oficial la renovación de Fotis Kasikadi y que se esté negociando con diversos jugadores que pueden estar en la órbita de Unicaja, también lo que se está intentando es negociar la posible salida de algún jugador con contrato del equipo malagueño. El que el jueves se marcha con su selección, se marcha a Polonia, es Adam Baczynski. Aún no saben lo que va a suceder, si va a continuar o no en el equipo malagueño. Está convocado por Polonia, va a jugar el preolímpico que se va a celebrar en Lituania para intentar estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Y se marcha todavía sin conocer el futuro. Ni siquiera ha habido, más allá de una... toma de contacto con Fotis Kasikadi, pues tampoco hay ninguna propuesta sobre Adam Baczynski, porque no se sabe todavía el escenario que va a manejar el club malagueño. Hoy los compañeros del diario Malagoy pues hablan del papel de Axel Butel con contrato de Euroliga, y quizás dependiendo de cuál sea el futuro de Axel Butel, si finalmente va a continuar en el Unicaja con ese alto salario o si se le puede rebajar esas prestaciones o buscarle directamente una salida, puede darse la coyuntura de que Adam Baczynski pueda continuar en las filas del Unicaja de Málaga. De lo contrario, si finalmente Butel continúa en las filas de Unicaja, te vas a indicar que los 5 años de Adam Baczynski en Málaga habrá llegado a su fin, y es una auténtica lástima, porque es un jugador que ha mamado la idiosincrasia de Málaga, es prácticamente como si fuera un canterano, incluso más, ¿no? Porque tiene una implicación brutal con el equipo malagueño, pero insisto, a día de hoy y a esta hora de la tarde, lo más normal es que Adam Baczynski no continuara en las filas del equipo malagueño. Insisto, él se marcha mañana con Polonia y tendrá que ver cuál va a ser su futuro, si seguirá aquí en Málaga, siempre y cuando salga Axel Butel, o si finalmente tendrá que velar nuevos futuros y nuevos horizontes. Vamos a ver lo que ocurre, pero todo cociéndose a fuego muy, muy lento, porque ya ha comenzado ese playoff por el título y está todo muy, muy parado. Por cierto, que han hecho público que va a haber, lástima que no pueda ser en Málaga, pero que va a haber, Javi, público en los playoffs por el título, en todos los lados.
Exacto, exacto, público y también en la fase de ascenso a primera edición. Por cierto, destacar Francisco Manuel Lara Infante, gran oyente, nos dice. Dicen que fue contra el Oporto los octavos de la Champions.
Pues dicho queda, detalle siempre de calidad del amigo Francisco. 4 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ya sabes, en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Tú cómo vas de balonmano? ¿Bien?
Bueno, yo he practicado el balonmano cuando era pequeño y en el colegio.
¿Sí?
Luego al final, sí, entre fútbol y balonmano. Lo que pasa es que luego al final los dedos, tú sabes cómo somos, cuando somos pequeños.
No sé yo esa faceta tuya,
Sí, pero vamos, practiqué un curso y al final lo que hice fue dedicarme al fútbol, que al final me vino mal. Entonces, como yo hablaba mucho, pues me dediqué a la radio, Emilio.
Ya está, pues nada, no te ha ido mal, no te ha ido mal del todo.
No me ha ido mal del todo, pero hubiese preferido ser jugador de fútbol, por ejemplo.
Efectivamente.
Como todos los niños, como tú, como yo, como todos, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, quiere ser el Santillana, o el Kubala, o el Maradona, o el Di Stéfano de turno, ¿verdad?
Efectivamente, yo quería ser Emilio Pérez, Javi, de turno.
Ah, Pelito Pérez, sí, señor.
Es zurrita buena. Bueno, pues es que vamos a hablar de balonmano. Enseguida vamos a estar con el técnico de el equipo de moda en nuestro balonmano, el Iberiquino Antequera, que volverá a competir en la Liga Asobal. Hemos quedado con él, pero antes todavía debemos contar un par de cositas. Por ejemplo, pues llegan los amigos de Credialpes, siempre fiel a la cita a esta hora de la tarde. Porque te recuerdo que Credialpes es tu agencia negociadora. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Venga, no sé a qué esperas. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es, porque Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes. Y dicho esto, rápidamente, Javi, del Málaga de fútbol, poquitas novedades que contar con respecto al día de ayer, sobre todo muchas despedidas, la más sonada, la de Gianni Rasmani, que también se ha despedido a través de las redes sociales.
Sí, pero ha dicho que ojalá en un futuro nos volvamos a encontrar. Deja esa puertecita abierta. Hay que decir que el playoff de la Almería comienza ya con el Girona. Todos en Málaga tenemos que ir con el Almería, al margen de ser un equipo simpático y un equipo andaluz, que ojalá suba a primera, porque eso a lo mejor puede abrirle la puerta a Gianni Rasmani. A mí me cuentan que Rasmani puede ser que vista otro año más de malaguista. Esto tiene muchas aristas, esto va a ser muy largo, evidentemente. Está la opción de que el Almería le amplíe el contrato, ya saben que le queda esta próxima temporada, uno nada más, que le amplíe 2 años más y que este año se lo ceda al Málaga, de nuevo con esa cláusula de recompra. O bien, en este caso, que rompa el contrato, que acabe, que finiquite Rasmani con el Almería, quede libre y el Málaga pueda estar ahí. O este último año, pues que lo ceda, precisamente como ha podido como ha pasado en este último año. Y lo de Rahmani es lo más significativo, porque luego es verdad que ahí está Pablo Chavarría, que el Málaga parece que le va a dar un año más, está Jozabed, son jugadores, y sobre todo está el tema de Cristian Rodríguez. Ojito a este tema, porque es un jugador que ha jugado bien, que puede tener otras ofertas, pero que ahí Manolo Gaspar va a estar listo, y yo creo que ojalá lo pueda hacer. Digo esto porque son los jugadores más apetecibles que le han cedido. Y luego está el tema de los nuevos nombres, ¿no? Van apareciendo nombres por ahí, pero evidentemente acaba de llegar José Alberto López. Así que vamos a ver qué idea tiene. ¿Tú eres también de la opinión de que José Alberto va a traer alguno de su cuerda? Es decir, algún futbolista que haya tenido en el Mirandés, en el Sporting, pues es posible que alguno...
El nombre que más suena es un excanterano malaguista, el jienense Javi Jiménez, ¿eh?
Sí, efectivamente, así es, verdad, efectivamente. Y luego es verdad que puede sonar alguno que haya tenido él, como por ejemplo en el Sporting o en el Mirandés. Es normal que José Alberto le pida a Manolo Gaspar, un jugador de su total confianza.
Está claro que un portero debe venir, ¿eh?
Sí, un portero tiene que venir. Yo digo una cosa, yo creo que no estamos descubriendo el oro si decimos que el Málaga va a intentar, por ejemplo, preguntar por Tomeu Nadal, el portero del Albacete. ¿Por qué? Porque el Albacete ha dado de baja 12 jugadores con aquello del descenso. Para mí es un jugador muy interesante, como lo es Stoico en el Sabadell, como lo es Curro en el lateral muy bueno de la Ponferradina. Sí, son este tipo de jugadores como los que ha tenido el Málaga esta temporada. Si hay un bloque como este... la gente empieza a ilusionarse, y es verdad, porque estamos hablando de un grupo que puede ser importante. ¿Sí?
Venga, pues vámonos a Antequera ahora a hablar de balonmano.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos hacia adelante y en este tramo hablamos de un equipo que ha triunfado esta temporada y que la próxima campaña va a estar con los grandes del balonmano nacional. Estamos hablando del Quinoa Antequera, que de hace ya varias semanas es equipo de Liga Asobal. Ya estuvimos en la ciudad, ya estuvimos en Antequera hablando con uno de sus jugadores, y hoy quiero hablar pues con el hombre que siente y padece, que está ahí también en el día a día, como es el técnico, como es Lorenzo Ruiz. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Se suele decir que el que la sigue la consigue. El año pasado, con todo el tema de pandemia y demás, no pudo ser, cuando estaba en una muy buena posición. La anterior tuvisteis el tramo arriba y luego al final pues no pudisteis conseguir ese reto de jugar en la Asobal. Y bueno, pues el año que viene, si Dios quiere, Lorenzo va a estar compitiendo entre los más grandes del balonmano nacional. Antequera vuelve pues a ese sitio, ¿no?, que nos parecía muy lejano hace poquitos años otra vez.
Sí, la verdad que ha sido un camino largo, una trayectoria de sinsabores, de bajada y subida, pero bueno, al final, con el trabajo y con la paciencia, la tranquilidad, saber que las cosas se estaban haciendo bien, y ese puntito de suerte que hay que tener, pues ahí estamos.
Y sobre todo, Lorenzo, en los momentos claves, ¿no? Cuando siempre hay momentos claves en la temporada, ¿no? Momentos de engancharse, desengancharse. Vosotros siempre, en los momentos claves, evidentemente habéis tenido vuestros altos y vuestros bajos, pero en los momentos claves siempre habéis sido el equipo que ha dado ese pasito hacia adelante, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que hemos sido un equipo más regular. Hemos regular y la segunda fase, de luego, hemos sido el equipo mejor. Hemos hecho una segunda fase espectacular, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, la regularidad y en el nivel psicológico, pues, de los momentos clave, partidos clave. No solamente el de Nova allí, sino muchos anteriores, Burgos, por ejemplo, Ciudad Real allí, pues ese pasito que hay que dar en los campeones para estar donde hemos estado, ¿no? Y al final, pues, faltando dos o tres jornadas que lo consigamos, es una pasada, es un espectáculo. Yo todavía no me lo creo, yo todavía estoy asimilando.
Es lo que te iba a preguntar, ¿lo tenéis ya asimilado, Lorenzo? Porque en el día a día, en el momento, los manteos, las vueltas de honor y todas estas cosas, luego sigue la competición, pero ¿lo tienes ya asimilado, que tienes que prepararte para estar la próxima temporada con los mejores?
Hombre, llevo dos semanas trabajando muy duro, junto con toda la directiva y el cuerpo técnico para la relación con las instituciones, el tema de buscar patrocinio, el tema de Iberoquinoa con angustia. Es decir, estamos trabajando muy duro para hacer un proyecto bonito, ilusionante, y que realmente pueda ser un proyecto de estabilidad, ¿no? Y ahora el objetivo es mantenernos. Sabemos que la Liga Sobal es un salto de calidad brutal y tenemos que poner todos los medios, recursos y estructuras para que el club se mantenga. Eso sería la clave, ¿no? Y sí, por supuesto, con la cantera y el trabajo de cantera.
Es lo que te voy a decir. Hay que hacer muchos cambios, Lorenzo, para tener una... Va a ser una temporada dura y, evidentemente, una temporada donde hay que adaptarse, pero ¿hay mimbres? ¿Tienes que retocar mucho para competir con los mejores?
Evidentemente hay personas, que jugadores que no pueden seguir por temas de trabajo. Otros jugadores, pues, que en la segunda puesto específico hay que buscar cambios. Eso es así. Y va a haber, sí, unos 4 o 5 cambios tiene que haber, claro que sí, porque es que el nivel así lo exige, ¿no? Pero vamos, todos somos conscientes de eso, y éramos conscientes de eso, y con total naturalidad y normalidad, porque lo que hay que buscar siempre es lo mejor para el club.
Está claro. Oye, jugadores con trabajo, estamos hablando todavía que seguís siendo semi-amateur, ¿no? La buena parte de la plantilla, ¿no?
Bueno, somos amateur completamente.
Eso es amateur, completamente.
Somos amateur todo, incluido el entrenador. Yo soy profesor. Vamos a intentar compaginar las dos cosas, porque, claro, yo tenía la duda, ¿no?, de si se podía compaginar, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, el intento, vamos a crear un cuerpo técnico potente para intentar hacer eso, vamos a hacer compaginar todo, pero ya esta liga es profesional, esta liga es que te exigen dar contrato a todo el mundo, entonces cambia mucho el concepto de cómo estábamos a cómo estamos, vamos a saltar, ¿no? Es brutal, porque te exigen contrato a todo el mundo, entonces ya es un cambio de concepto muy diferente.
Claro, lo que te iba a preguntar, no estamos hablando de una exigencia de grandes equipos, no solo del concierto nacional, sino del concierto europeo. ¿Se puede dar entonces ese caso, no, de tener que recomponer la plantilla y seguir compitiendo como amateur? Porque claro, también convencer a los jugadores para que vengan aquí, esos 4 o 5 refuerzos, tienen que saber muy bien a la realidad a la que se enfrentan, ¿no, Lorenzo?
No, es que no se puede. Es decir, tienen que venir con contrato profesional, su seguridad social, cotizando. Es decir, la Sobal puso hace bastante años, ya no me acuerdo del tiempo, pues una base de profesionalidad que hay que cumplir. Además, que hay que cumplir, si no la cumples te echan fuera. Es que es así, te lo exige la ley. Claro. Entonces nos tenemos que adaptar a eso, nos vamos a adaptar a eso, y hay que intentar sacar el equipo lo más competitivo posible dentro de nuestra economía, dentro de nuestros recursos y del presupuesto, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, lo estamos ultimando, pues, la ayuda, ¿no? En principio la cosa va muy bien. Tenemos ayuda institucional, tenemos ayuda de patrocinadores potentes, y yo creo que vamos a sacar un equipo competitivo, por lo menos vamos a estar, ¿no? Y vamos a estar ahí compitiendo hasta el final.
Y sobre todo, Lorenzo, una palabra que creo que has dicho, ajustándose a la realidad, ¿no? Yo recuerdo la etapa dorada del Antequera, del anterior club, estuvo jugando incluso la fase final de la Copa del Rey, se hizo un esfuerzo tremendo que luego se pagó con una travesía por el desierto, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no voy a analizar eso porque, la verdad, se dio una circunstancia, un conjunto de circunstancias variables, porque hicieron que el club desapareciera, ¿no? Hoy no queremos eso, porque evidentemente, ¿no? Aunque nunca se sabe, porque tampoco los patrocinadores de instituciones, pues al final es donde viene el dinero, ¿no? Nosotros no somos una empresa que genere dinero, sino somos un colectivo de una empresa que donde se recibe un dinero y tú ese dinero lo inviertes en deporte, ¿no? Que el concepto también es muy diferente, ¿no? Pero está claro que no nos vamos a gastar lo que no tenemos, eso sí te lo digo claro, o sea, nos vamos a gastar en la realidad de lo que tenemos, eso es absurdo, o sea, pensar que, bueno, pues si entra esto, no, porque si no entra al final, genera deuda, genera incertidumbre, y al final lo que genera es una falta de confianza, que es precisamente la que tenemos ahora, ¿no? Nosotros tenemos ahora confianza por parte de todos ellos, hay muchos jugadores que se quieren venir aquí por eso, porque hemos creado esa confianza, y esa es la que hay que seguir para siempre, claro. Yo lo tengo clarísimo.
Claro. Bueno, sois un referente además del deporte en la comarca de Antequera, es decir, el primer equipo, el que más alto está es el Antequera, imagino que también eso a nivel de empresarial, a nivel de patrocinio, tiene que ser un acicate para el resto, ¿no?
Evidentemente la gente se apunta porque claro que sí, digamos que a nivel de comarca es el equipo con mayor proyección y hombre, a nivel empresarial pues puede ser un buen escaparate, ¿no? Para que te y para que tu empresa se reconozca a nivel también, no solamente local, sino a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, ¿no? El que haber generado confianza y que los empresarios pues apuesten por el deporte y apuesten por un club, que el dinero no solamente va para el primer equipo, sino también para la base, ¿no?
Claro.
Y al final son valores sociales, son valores de deporte a nivel social, que la gente haga deporte y sea más feliz, ¿no? Que la sociedad sea mejor.
A nivel deportivo, el cambio, el ritmo, me imagino que será brutal, ¿no? De jugar en plata a jugar en Asobal, ¿no?
Bueno, nosotros, el sistema de entrenamiento, nosotros, aunque éramos amateurs, siempre hemos sido muy profesionales en eso, ¿no? Hemos trabajado muy profesionalmente y vamos a seguir haciéndolo. Evidentemente, aumenta el número de entrenamiento, aumenta el número de carga, aumenta el número de trabajo, eso es clarísimo, y aumenta el nivel de competición, lo que te va a exigir mucho más. Eso está claro, pero bueno, se asume, se acepta, y además se acepta de una manera O sea, yo el hecho de ser entrenador ya de Asobal, para mí es mi sueño, ¿no? De cuando yo estudiaba INEF, tantos años, y llegar aquí, pues para mí ha sido un sueño, y ahora lo que tengo que hacer es volcarme de lleno para intentar que este equipo pues se mantenga y cumplamos el objetivo, ¿no? Y para mí eso me da una felicidad absoluta, es brutal.
Es lo que te iba a decir, Lorenzo, a nivel personal, ¿cómo se vive eso? Bueno, ya puedo decir que va a ser un entrenador Asobal, que has comido, como se suele decir en fútbol, mucho barro, pero ahí está, vas a estar en la élite del balonmano nacional, ¿eh?
Pues yo qué quieres que te diga, la verdad es que ha sido mi mochila, mi itinerario, ¿no?, de vida. Han sido muchos años, he tenido una alegría tremenda porque este es mi tercer ascenso, también he tenido ascenso de primera a la vez que me dieron una felicidad absoluta, pero claro, ha sido ya el colofón una carrera, ¿no?, una carrera de tantos años, llevo ya el balonmano toda mi vida, primero como jugador y luego como entrenador, pero vamos, que entrenador llevo 30 años entrenando. Entonces, sé de lo que estoy hablando, sé de lo que tú has dicho, el barro, pero un barro que gusta, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Yo soy un tío de patio, soy un tío de que me gusta entrenar, me gusta estar en la cancha, no me veo en otro lado. Yo soy un entrenador y yo creo que me moriré o me retiraré de entrenador, ¿no? Es complicado decirlo así, pero es una filosofía de vida. Y evidentemente llegar a lo más alto para mí es una satisfacción, o sea, va a ser un año precioso. Para mí va a ser un año precioso.
Joder, y enfrente vas a tener, por ejemplo, al Barça de Antonio Carlos Ortega, ¿eh? Por ejemplo.
Hombre, oye, ojalá, porque además el tema como se ha complicado, el tema con sí. El equipo, pero yo creo que sí, que al final vendrá y, hombre, imagínate... Cuando Carlos entre en el pabellón y yo esté en otro banquillo y él es el de Barça, pues yo creo que la gente va a alucinar, ¿no? porque Carlos se hizo en Antequera, ¿no? Y como entrenador a Sobal, y yo creo que tiene muy buen recuerdo de Antequera, ¿no? Y aunque pasó lo que pasó, él estima mucho este pueblo y al final pues va a ser un partido precioso. Yo creo que ese hombre, entre el Barça, me pegará la tumba que me tenga que pegar, pero yo creo que va a ser un momento de sensaciones y de emociones. Va a estar muy chulo.
Solo falta que Kino Soleros acompañe el año que viene con otro equipo malagueño ahí arriba, ¿eh?
A mí Kino tomó su medida, pues, o sea, tomó su camino porque tenía que tomarlo, evidentemente, porque su trabajo, su vida y eso así, y yo creo que si Kino lo deja y realmente lo dejan hacer lo que él quiere y le dan un poquito de tener un poquito de paciencia y Kino puede hacer algo muy grande en Málaga, puede subir el equipo. Yo le pido también a Troz que tenga un poquito de paciencia y que lo dejen trabajar, que es un tío fabuloso y un tío que también vive y sabe el balonmano y vive en el balonmano y es balonmano puro y duro, y yo sé que si con un poquito de tiempo va a hacer algo muy grande. Y ojalá tuviéramos dos equipos en Asobal en Málaga, sería ya la pasada.
Eso, ¿no? Sería, es lo que te voy a decir, Lorenzo, sería una pasada porque balonmano siempre ha habido muchos y buenos jugadores y técnicos de balonmano en Málaga. Lo que faltaba es que hubiera un club ahí de referencia. Si podemos tener dos, sería ya mire sobre hojuelas, ¿eh?
Hombre, evidentemente, y aparte que la cantera de Málaga, la cantera malagueña es la mejor de la mejor de España. No dice la mejor porque hay en Andalucía, por ejemplo, está Córdoba, está Almería, hay canteras muy buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel nacional somos de las pioneras y buenas, ¿no? Tanto en chicos como en chicas, fíjate las niñas, ¿no?
Sí.
Y yo vamos, súper orgulloso de que Málaga tenga este balonmano. Para nosotros Rincón Fertilidad es un ejemplo a seguir y ahí estaremos detrás y ahora mismo ya somos dos referentes a nivel femenino y masculino, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno para el deporte en general, para el deporte malagueño y para el deporte balonmano, pues es una pasada, ¿no?
Claro.
Y esto se fraguó hace muchos años, esto no es de ahora, esto... fíjate, me contan una anécdota, ¿no? Pero yo es que jugaba contra Carlos Ortega cuando yo era infantil, cadete, es decir, somos una generación que hemos mamado el balonmano de pequeñito y que ahora estamos dando los frutos, si no como jugadores, como entrenadores, ¿no? Yo creo que eso es de la semilla que puso Juanjo, Manolo Porra aquí, desde muchísima gente que trabajó muchos años por el balonmano y está dando su fruto ahora, ¿no? Y eso es muy bonito.
Desde luego que sí. Lorenzo, ahora sé que estáis con trabajo de despacho, quebraderos de cabeza y demás, pero ¿sabes ya más o menos la fecha en la que empezáis, la que arrancará ya el proyecto 21-22?
Sí, empezaremos en agosto, principio de agosto, quizás tenga una reunión antes en julio. Tenemos 6 semanas para preparar lo que es la pretemporada. Va a haber un plan físico antes, le mandaremos a los jugadores y nada, a preparar la pretemporada lo mejor que podamos. Buscaremos lo amistoso que podamos y empezar rápido, ¿no? Y empezar, creo que el 11 de septiembre, cuando empieza la liga.
Pues Lorenzo, estaremos muy pendientes aquí en COPE Málaga. Hemos estado pendientes durante todos estos últimos años al buen trabajo que estáis haciendo ahí en la comarca de Antequera. Ahora con el equipo Asobal, pues nuestro apoyo, nuestra más sincera enhorabuena y ahora coger el toro por los cuernos y a no achantarse ante nadie. Muchísimas gracias, Lorenzo.
Muchísimas gracias a vosotros por esta difusión del balonmano y ojalá demos alegría el año que viene.
Seguro
todo
que
el
sí.
Balonmano malagueño, todo el balonmano malagueño.
Seguro que sí.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Lorenzo.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Sohail Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, aznutricion.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de poner el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Mañana más y mejor, Javi.
Pues sí, dice bien, Emilio. Estaba yo aquí mirando. Vaya bien le va a ir, vaya lo bien que le puede ir al balonmano Antequera en la Asobal, porque estaba yo viendo, vaya equipazos ahí en esa primera liga del balonmano europeo, y toda la suerte del mundo, obviamente, para el equipo de Lorenzo Ruiz.
Pensaba que estaba lanzando un lanzamiento de 7 metros, Javi. No, a lo Juan Francisco Muñoz Melo o Mateo Garralda.
A tanto no llego, yo era más de Garralda, sí, señor.
Qué grande.
Bueno, Dulce Valle, Emilio, Dulce Valle, ¿qué?
Sí, señor. Mítico. Sí, señor, Alberto Urdiales. Yo era de esa generación. Mateo Alemany, claro, Lorenzo Rico, bueno, tremendo. Sí. Bueno, Javi, mañana nos encontramos las tres. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo grande.
Ahora con el que te encuentras es con Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes.